www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Prevén que la dolarización parcial de la economía en Cuba provoque un significativo aumento en las diferencias sociales, explica Tomás Cardoso.
El gobierno cubano anunció este miércoles la apertura de nuevas tiendas en dólares por todo el territorio nacional. Esto como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana. Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex S.A., perteneciente al conglomerado militar Gaesa, dijo en el espacio televisivo Mesa Redonda que se trata de un esfuerzo gradual, especialmente en mercados pequeños que sean fáciles de abastecer. Por su parte, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la medida como una necesidad en las circunstancias actuales por falta de liquidez en las arcas estatales. Y acerca de la duda en la población sobre las cuentas en moneda libremente convertible, Quiñones Betancourt dijo que se mantendrán en los bancos. Sobre este anuncio, residentes en varias provincias cubanas aseguraron a Martí Noticias que las tiendas dolarizadas incrementarán más las desigualdades debido a que gran parte de la población de la isla no tiene acceso a esta divisa. Desde el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz asegura que esta medida no mejorará la situación del cubano.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más y esto va contra nosotros mismos. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza, nosotros tenemos que producir.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer comentó sobre este anuncio.
Nosotros vamos a seguir cada día con menos esperanza, con más hambre, con más necesidad, deteriorándose la calidad de vida del cubano, y eso es lo que nos espera ver en adelante.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatizó que esto incrementará más las desigualdades en la isla.
Sigue degradándose el salario mínimo y las pensiones de los cubanos, la desigualdad social.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró desde La Habana reaccionó.
Ahora vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, considera que será negativa la dolarización parcial de la economía para el pueblo.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Y la bloguera y emprendedora Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, alertó que empeorará aún más la calidad de vida de los pensionados.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo, 1.500 más o menos todo el mundo, y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
En los últimos dos meses, el gobierno cubano ha puesto en marcha dos supermercados en La Habana en moneda nacional, con precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 12 migrantes cubanos y reiteró que cualquier persona que intente entrar por mar al país de forma ilegal será repatriada. La institución dijo en una publicación en X que la deportación se llevó a cabo luego de dos intentos de migración marítima irregular, frustrados por la Guardia Costera esta última semana intentando llegar a costas de la Florida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de momento de angustia para la nación el choque de un avión con 64 personas a bordo y un helicóptero del ejército en el que iban tres soldados. Michelle Sagué amplía.
El presidente Donald Trump comenzó su conferencia de prensa sobre el accidente aéreo con un minuto de silencio en honor a las víctimas.
This was a dark and excruciating night in...
Dice que fue una noche oscura y terrible en la capital de la nación y en la historia de la nación, y una tragedia de proporciones terribles. Dice que como nación se lamenta cada alma preciosa que se nos arrebata tan repentinamente. El presidente dijo que no sabía qué ha causado el accidente, pero que tenía lo que denominó opiniones fuertes, expresando que los esfuerzos de diversidad de la Administración Federal de Aviación habían hecho que los viajes aéreos sean menos seguros. Asimismo, acusó a sus predecesores demócratas, Barack Obama y Joe Biden, de bajar los estándares de seguridad, añadiendo que él pondrá la seguridad por delante. Dijo además que el helicóptero militar no debería haber volado a la misma altura que el avión, añadiendo que se tomaron lo que denominó varias malas decisiones. Asimismo, anunció que su administración ha estado en contacto con el gobierno en Rusia en relación con la muerte de rusos en la colisión aérea. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Opositores venezolanos cuestionan la decisión de Estados Unidos de cancelar la extensión del TPS a migrantes irregulares procedentes de Venezuela. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Luego de que se conoció la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos, dirigentes políticos opositores se pronunciaron cuestionando la medida. Desde la clandestinidad, el opositor Juan Pablo Guanipa dijo esperar que prive la sensatez y el gobierno de los Estados Unidos no concrete una decisión que afecte la vida de tantos compatriotas. Además, sostuvo que la libertad de Venezuela y no artificios burocráticos es lo que hará que los venezolanos regresen a su hogar. Por su parte, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles dijo que es retrógrado y un error insinuar que los 600.000 venezolanos beneficiados con el TPS son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También insistió en que ningún migrante del mundo deja su patria por gusto y que cada una de esas personas lleva consigo una historia de persecución, vulnerabilidad y cientos de necesidades, por lo que pidió que no se haga más difícil e injusta su travesía. Aunque no se refirió a la medida de Estados Unidos, el gobernante Nicolás Maduro dijo lo siguiente durante un acto con pastores cristianos.
Lo que haces por el bien de ese niño, de esa niña, de esa familia, de ese migrante, Dios lo ve y lo recompensa y lo llena de bendiciones. Pero lo que haces por mal, también lo ve. Y después no se quejen del castigo divino de aquellos que abusan de los pueblos, de aquellos que persiguen niños, hombres y mujeres de bien, y los califican, y los desprecian, y los expulsan de sus tierras. También lo ve Dios, lo ve para bien y lo ve para hacer justicia.
Según datos de instancias internacionales, al menos 7.700.000 venezolanos han salido de su país buscando una mejor calidad de vida en medio de una compleja y prolongada crisis política, económica y social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el pasado martes acciones inmediatas en varios puntos fronterizos, incluido el estrecho de la Florida, para prevenir una migración marítima masiva desde Cuba, Haití y otros países. La medida responde a una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente Donald Trump luego de su investidura. Según las órdenes ejecutivas del presidente, he ordenado a mis comandantes operativos que aumenten de inmediato los activos, cortadores, aviones, barcos y fuerzas especializadas desplegables para aumentar la presencia y el enfoque de la Guardia Costera, dijo el almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera. Los operativos comenzarán en áreas claves como la frontera sureste del país, incluida la frontera marítima entre las Bahamas y el sur de la Florida, para disuadir y prevenir una migración marítima masiva desde Haití y o Cuba, dijo la entidad federal. El gobierno del presidente Donald Trump suspendió hasta nuevo aviso también todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. La decisión afecta a miles de personas en todo el mundo, según documentos consultados. Esta medida forma parte de las decisiones de inmigración tomadas por Trump el primer día de su segundo segundo mandato, luego de un decreto presidencial firmado por el líder republicano que ordena la suspensión del ingreso de refugiados a partir del 27 de enero y por un periodo de al menos 90 días, todos los viajes de refugiados a Estados Unidos planeados previamente fueron cancelados, afirma un correo electrónico del Departamento de Estado. No se realizarán reservas de viajes y la tramitación de expedientes queda suspendida, añade. También pide a la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU que no traslade a los refugiados a centros de tránsito. Los refugiados ya establecidos en territorio estadounidense seguirán beneficiándose de los servicios previstos. Además, el presidente firmó una orden ejecutiva para suspender el ingreso de migrantes por la frontera sur. Calificó esta situación como una invasión y aseguró que la medida busca proteger al país. La nueva disposición permitirá repatriar y remover de inmediato a los migrantes que crucen ilegalmente desde México. Paralela a esta medida, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que refuerza esta orden. Este documento autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado a tomar todas las acciones necesarias para expulsar a los migrantes de forma expedita. También, según un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se hizo público el pasado viernes, los migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y recibieron un parol podrían ser deportados de manera acelerada. Expertos consultados por Martín Noticias aseguran que los cubanos serían el grupo que corre menor riesgo. En cambio, los nicaragüenses, venezolanos y haitianos que no calificaron para un estatus de protección temporal TPS sí van a poder enfrentar un proceso de deportación acelerado. Uno de los especialistas consultados es el abogado Willy Allen, quien reitera lo anterior.
No me preocupa. ¿Por qué? Porque están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CDP-1, que presenten asilos en corte, porque eso le garantiza que pueden pelear un caso. Ahora, ¿qué puede pasar? Parte de lo que se ha hecho público es una orden interna del Departamento de Justicia que está ordenando que los jueces tengan juicios mucho más rápido, y parte del DHS ha dado instrucciones que las personas que han entrado en los últimos 2 años sean llevados a juicios expeditos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas migratorias, el gobierno colombiano de Gustavo Petro aceptó todos los términos del presidente estadounidense Donald Trump para recibir sin restricciones la deportación de inmigrantes provenientes de Colombia, según un comunicado publicado en la noche del domingo por la Casa Blanca. La medida calma las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales iniciaron a primera hora del domingo cuando el presidente Petro dijo que su gobierno no aceptaría los vuelos con migrantes deportados hasta que el gobierno de Trump creara un protocolo que trate a los migrantes con dignidad. Paralelamente al comunicado de la Casa Blanca, el gobierno colombiano brindó una conferencia en donde indicó que superó el impas con el gobierno de Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Como parte de su plan para endurecer las leyes migratorias, el presidente Donald Trump cumplió con su promesa de firmar en el primer día de su gobierno un decreto u orden ejecutiva que revoca la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes que no tengan un estatus legal permanente en Estados Unidos. Stephanie Martínez de La Voz de América explica con detalles este decreto.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática de los hijos nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus migratorio legal, un principio establecido en el país hace más de 150 años. ¿Pero de qué se trata esta medida y tiene Trump la autoridad legal para implementarla? La cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana desde su nacimiento, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El texto dice lo siguiente: Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. La orden ejecutiva de Trump niega la ciudadanía automática a las personas nacidas en Estados Unidos si las madres estaban en el país de forma ilegal y los padres no eran ciudadanos ni residentes legales.
Esa orden tiene una vigencia de 30 días, así que efectivamente el 19 de febrero se está por empezar lo que manda.
También afecta a las personas que están en el país con un estatus de visa de no inmigrante con una condición migratoria temporal. Por ejemplo, los hijos de las personas con visa H1B o L1 que están legalmente en el país y han venido con planes de trabajar para una empresa ya no serán considerados ciudadanos estadounidenses aunque nazcan aquí.
22 estados liderados por demócratas junto con el Distrito de Columbia y San Francisco presentaron demandas en tribunales federales en Boston y Seattle, argumentando que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución. La Unión Americana de Libertades Civiles, organizaciones de inmigrantes y una madre embarazada también presentaron casos similares pocas horas después de que Trump firmara la orden, desatando la primera gran batalla legal de su administración. La Corte Suprema no ha abordado si la cláusula de ciudadanía aplica a hijos nacidos en Estados Unidos de personas en el país de forma ilegal.
Este caso podría llegar a la Corte Suprema, obviamente, lo que abre la puerta a una completa reinterpretación de la 14ª enmienda, lo que sería algo prácticamente muy fuerte en el efecto que podría tener para muchísima gente.
Si los tribunales confirman que la Constitución protege la ciudadanía por nacimiento, solo una enmienda constitucional podría modificarlo. Este cambio requeriría la aprobación de 2/3 de ambas cámaras del Congreso y de 3/4 de las legislaturas estatales, un proceso que podría llevar muchos años.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Las autoridades mexicanas han comenzado a construir refugios de tiendas de campaña gigantes en Ciudad Juárez para prepararse ante la posible afluencia de mexicanos bajo las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense Donald Trump. Los albergues temporales en Ciudad Juárez tendrán capacidad para miles de personas y deberán estar listos en cuestión de días, afirmó el funcionario municipal Enrique Licón. Las tiendas de campaña en Ciudad Juárez son parte del plan del gobierno mexicano para preparar refugios y centros de recepción en 9 ciudades del norte de México.
México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un combate sin precedentes a la migración ilegal.
Repito que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen.
Sheinbaum señaló que México enviará a los deportados a sus países con los que hay acuerdos, como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscaba ampliar a Colombia y Ecuador. La presidenta mexicana instó a los migrantes a que retornen a sus países de origen, ya que Trump canceló la aplicación móvil CBP One, mediante la cual los migrantes programaban citas para pedir asilo en puestos fronterizos con México. Sheinbaum afirmó que ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Para los mexicanos en situación irregular en Estados Unidos, que se estima son unos 6 millones, México lanzó un programa que incluye una aplicación móvil para contactar a los consulados en caso de redadas, así como albergues y ayudas económicas si finalmente son expulsados. Los gobiernos de ciudades mexicanas y activistas temen que las deportaciones de mexicanos y extranjeros colapsen la frontera, como ocurrió en el pasado. Varios albergues han sido habilitados en ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos UCIS ha anunciado el 22 de enero del 2025 la eliminación de los requisitos de vacunación contra el COVID-19 para los solicitantes de ajuste de estatus a residente permanente legal en Estados Unidos. Este cambio significa que los solicitantes ya no estarán obligados a presentar en el formulario I-693 la documentación que demuestre haber recibido la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, UCIS no emitirá solicitudes de evidencia RFE ni notificaciones de intención de denegación debido a la falta de documentación que confirme la vacunación contra el COVID-19. Por tanto, ninguna solicitud de ajuste de estatus será denegada por no presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. Venezuela podría, según analistas políticos, estar en el radar de Estados Unidos por el tema migratorio.
Analistas consideran que Venezuela no es una prioridad para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el país podría entrar en el radar debido a las políticas de deportaciones masivas que formó parte de su campaña electoral y que sí es central para la nueva administración, como expone el politólogo Sebastián Cuba.
Entonces, uno piensa, por lo menos en una relación bilateral normal, que el gobierno tendría que irle preguntando a cada uno de los países, mira, te voy a mandar toda esta gente que ya yo no quiero aquí. Pero para eso hay que restablecer relaciones en el caso de que sean países que tengan las relaciones rotas, porque tú no puedes ponerlos en una balsa y ligar que sea la marea la que los traiga, o pasar en un avión y soltarlos en paracaídas cayendo aquí. Tú tienes que necesitar que quien te los reciba.
Y en paralelo, según varias investigaciones, tras la juramentación del gobernante Nicolás Maduro para un tercer periodo, el escenario de que aumente la migración persiste, como apunta Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Existe una altísima probabilidad que, frente a un escenario económico que no parecería mejorar y que las violaciones de derechos humanos continúen, el escenario de movilidad de personas continúe también incrementándose, como ocurrió en el último semestre del año 2024.
Caracas y Washington, durante la administración de Joe Biden, habían iniciado un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos sin base legal para permanecer en ese país, luego de haber firmado un acuerdo en materia migratoria. Pero posteriormente, el gobierno venezolano dejó de recibir los vuelos tras la reimposición de sanciones. Actualmente existen más de 7.800.000 refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, de acuerdo a instancias internacionales. El gobierno de Nicolás Maduro no reconoce esa cifra. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. La ciudad de Nueva York cerró un extenso complejo de tiendas de campaña erigido en un remoto antiguo aeropuerto y anunció el cierre de otros refugios importantes que albergan a solicitantes de asilo en sus últimos esfuerzos para reducir las viviendas de emergencia construidas en respuesta a una oleada de migración que ahora está retrocediendo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y en los últimos dos años, un total de 53.100 cubanos se han establecido en España, según datos preliminares que aún esperan la publicación oficial del último trimestre de este año por parte del Instituto Nacional de Estadística, INE, de esa nación europea. Una de las principales vías legales utilizadas por los cubanos para irse a España, la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, que permite a los descendientes de españoles adquirir la nacionalidad. La comunidad cubana se ha asentado principalmente en grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia, donde cuentan con redes de apoyo familiar y comunitario. Estas ciudades, que ya albergan una significativa población cubana, han visto un incremento en los servicios de integración para estos nuevos residentes. El fenómeno también ha beneficiado a zonas rurales de España.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Con más notas, desde el próximo 1 de febrero, los cubanos que pretendan hacer escala en Perú durante su travesía hacia otro país deberán solicitar una visa de tránsito, informó la embajada de ese país en Cuba en su página de Facebook. Los requisitos que deberán cumplir los viajeros de la isla para ingresar a Perú con el objetivo de transitar hacia un tercer país incluyen que la solicitud se presente con al menos 30 días de antelación a la fecha prevista de vuelo, explicó la sede diplomática en su página web. Asimismo, todas las visas de transeúnte que van a tener un costo de $25 tienen que solicitarse mediante cita previa en un correo enviado a la dirección visatransito@embaperu.org. En el cuerpo del mensaje debe aparecer el nombre y los apellidos de la persona que va a viajar, su número de pasaporte, la fecha de viaje y sus teléfonos de contacto celular y fijo. Con la exigencia de visado de tránsito a los cubanos, las autoridades de Perú se suman a una medida similar tomada por el gobierno de Panamá a finales de octubre del año pasado. Con esta nota vamos terminando Caminos, pero antes vamos a hacer un recorrido por los titulares más destacados de la emisión.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Según un documento del Servicio de Inmigración, los migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y que recibieron un parol podrían ser deportados de manera acelerada. En los últimos 2 años, un total de más de 50.000 cubanos se han establecido en España. Y desde el próximo 1 de febrero, los cubanos que pretendan hacer escala en Perú durante su travesía hacia otro país deberán solicitar una visa de tránsito. Así vamos terminando el programa. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.